De la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Tú crees que hay que limitar el contenido de Internet? ¿Que tiene que haber alguien que controle lo que se difunde por redes sociales? ¿Que hay que poner un cierto límite a la libertad de expresión? ¿Que hay que exigir responsabilidades a las empresas que difunden ciertos contenidos? Así sonaban los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015. Entre los muertos estaba Noemí González, una chica estadounidense de 23 años. Su familia, después de estos atentados y de la muerte de Noemí, puso una demanda contra Google porque YouTube es de Google, difunde contenido de yihadistas. Y la familia argumentaba ante los tribunales que había una responsabilidad de Google por permitir que esos contenidos a favor del terrorismo se difundan y que su hija era víctima de esos contenidos. La familia González ha conseguido una cosa muy complicada, y es que el caso ya está en el Supremo de Estados Unidos.
Estas agrupaciones que solamente causan terror al mundo, destrucción, en vez de envolvernos en un dolor, en un cuarto oscuro, decidimos emprender esta lucha.
Así explica la madre de Noemí González por qué empezaron esta lucha jurídica. Bueno, ya digo, el caso ha llegado hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos y eso es un caso muy importante. Si el Tribunal Supremo de Estados Unidos le diera la razón a la familia, a los padres de Noemí, pues habría que cambiar la legislación en Estados Unidos. La cuestión de Internet está regulada en Estados Unidos por una ley que se llama la Sección 230. Y esa ley protege a las empresas de Internet, a las redes sociales, porque considera que el producto que se difunde, aunque sea apología del terrorismo, no es responsabilidad de Google o no es responsabilidad de Facebook, es responsabilidad de quien lo emite. Bueno, ya veremos lo que dice el Supremo de Estados Unidos. La Unión Europea está teniendo una política diferente a la de Estados Unidos. Está yendo por delante. La Unión Europea ha intentado frenar ya las prácticas abusivas de empresas como Google o Facebook a través de multas millonarias. Esto no sirve para nada, porque pagar las multas y se acaba el asunto. Entonces, lo que ha hecho la Unión Europea es poner en marcha hace unos meses una ley que se llama Ley de Servicios Digitales. Una ley en el que las plataformas de Internet no son responsables de los contenidos. Es decir, no son responsables como no son responsables en Estados Unidos. O sea, no son responsables YouTube, según esta ley europea, no es responsable de que haya vídeos que enaltecen el terrorismo. Pero sí se le exige una responsabilidad, porque tan pronto como tengan conocimiento de que existan esos vídeos, de que hay un contenido ilícito, tienen que actuar de forma diligente para retirar esos vídeos. Bueno, se trata de evitar contenido que aumente, digamos, el discurso del odio. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, dijo cuando se aprobó esta ley: lo que es ilegal offline, es decir, fuera de Internet, también debe ser ilegal online, en Internet.
What is illegal offline is equally illegal online.
O sea, lo que es ilegal offline, o sea, lo que está fuera de la ley en el mundo real, tiene que ser también ilegal en el mundo digital. Esta decisión de la Unión Europea ha provocado bastante polémica, ¿no? Porque hay quien dice que se está regulando y limitando excesivamente la libertad de expresión. Incluso la ley establece alguna intervención directa que puede tener la Comisión Europea si, por ejemplo, hay unos contenidos en redes sociales que apoyan a Putin a favor de la guerra. En ese caso, se puede intervenir directamente. Claro, estamos ante el problema de siempre, ahora amplificado por el mundo digital. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? El límite de la libertad de expresión siempre ha estado en la tutela de otros derechos. Y aquí hay que seguir haciendo lo mismo. La libertad de expresión no es ilimitada. Si vulnera ciertos derechos, hay que restringir la libertad de expresión. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y termina sin acuerdo la cuarta reunión entre los letrados de la Administración de Justicia y el Ministerio. Las negociaciones están rotas y sin posibilidad de un nuevo encuentro presencial para solucionar la huelga. Silvia Martínez.
A partir de ahora, las negociaciones serán por carta a instancias de justicia. Una decisión que no gusta a los letrados porque creen que es una forma de alargar el conflicto.
Tienen que saberse que todo esto, todo el alargar el conflicto, va a costar mucho dinero, va a costar mucho dinero a las arcas públicas para recuperar todo el retraso que se va a producir.
Es Juan José Yáñez, miembro del Comité de Huelga y de la Unión Progresista de Letrados, una de las asociaciones convocantes de ese paro. Ha asegurado que la nueva propuesta que ha presentado hoy el Ministerio no les lleva a ningún sitio. A espera de que se fije fecha para un nuevo contacto entre el Ministerio y los letrados, el parón, que cumple su sexta semana, ha supuesto ya la suspensión de unos 223.000 juicios y vistas, casi 330.000 demandas pendientes de reparto y 800 millones de euros paralizados.
Y una madre soltera de Ogrove, en Pontevedra, consigue que el juez le amplíe el permiso de maternidad 10 semanas. Tendrá 26 semanas de baja en vez de 16, que son las que hubieran correspondido si su hija hubiese tenido otro progenitor. Con esto el juez declara el derecho de esta madre a percibir la prestación acumulada durante el tiempo que le correspondería al padre. Pablo Romero.
Laura Muñiz acudió a la justicia después de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social desestimase su solicitud para ampliar la prestación acumulada, alegando que se trata de un derecho individual de la persona trabajadora. Tiene otra interpretación la jueza de lo social de Pontevedra, que le concede el derecho a acumular los dos permisos hasta 26 semanas por ser una familia monoparental. La madre espera que se cree jurisprudencia.
Fue muy positivo porque la respuesta de la jueza fue todo en vista a la no discriminación del menor, que no cabía como otra respuesta que no fuese esa de todos los menores tienen el derecho de ser cuidados de la misma forma. No por nacer en una familia o en otra, eso va a causar daño al niño.
Esta madre primeriza, que trabaja como monitora de apoyo educativo, podrá disfrutar de otras 10 semanas de prestación acumulada.
Y contamos que el gobierno catalán pide disculpas a la familia de las dos gemelas de Sallent que saltaron del balcón de su casa el pasado martes. La portavoz del Ejecutivo Autonómico, Patricia Playa, ha reconocido que algo ha fallado en el sistema.
Quería expresar disculpas en nombre de todo el gobierno porque un suicidio o una tentativa de suicidio de una persona menor de edad es un fracaso del sistema y la consumación de un suicidio por parte de una persona menor de edad más. Ha fallado algo, es obvio. En nombre de todo el gobierno pido disculpas porque es obvio que algo ha fallado si estamos hoy en este punto.
Aunque en un principio el Departamento de Educación de la Generalitat desvinculó los hechos de un posible caso de acoso, terminó por no descartar ninguna hipótesis en la investigación. Además, se ha comprometido a llegar hasta el final para aclarar lo ocurrido. Y otro exárbitro arremete contra Enríquez Negreira y el Fútbol Club Barcelona, Luis Munilla.
Manuel Ángel Pérez Lima, excolegiado, dos veces elegido mejor árbitro de primera división, ha estado en Deportes Cope Tenerife. Defiende la honestidad de los árbitros y Pérez Lima es así de duro con el investigado Enríquez Negreira y con el Fútbol Club Barcelona.
Y decirle a todos los oyentes que estén tranquilos, que pueden haber árbitros flojos, árbitros que se equivocan, pero la honestidad está por encima. Existen errores, pero la competición yo creo que no está dañada. Este hombre es un golfo y el que tiene que ser sancionado es este golfo y aquellos que colaboraron con este golfo, como es el Fútbol Club Barcelona o aquellas personas que trabajaban con el Barcelona que permitieron esta cosa.
Por cierto, que es noticia del día que los árbitros van a dar la cara en una comparecencia pública. Se ha convocado una rueda de prensa con el jefe arbitral Luis Medina Cantalejo el jueves a las 2 de la tarde. Como ha contado Isaac Fouto, se va a dejar claro que ningún árbitro recibió instrucciones en la época de Enríquez Negreira para adulterar un resultado. Y en estas llegan las semifinales de la Copa del Rey con los partidos de ida. Mañana Osasuna Athletic de Bilbao y el jueves el clásico Madrid-Barça. En los blancos, Rodrigo ya se entrena con el grupo, podría entrar en la lista y en el Barça también se espera la recuperación de Ansu Fati.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 8 grados hay ahora en la capital, el cielo sigue raso, despejado, en cuanto se quite el sol los termómetros van a bajar rápidamente, el tráfico bastante tranquilo salvo el acceso por la 1 en las Tablas de salida, pequeñas retenciones en la 2 Torrejón y A4 Butarque, lo peor de la M40 está en Coslada hacia la 3 y Pozuelo en dirección A5. Para esta hora está convocada una reunión del consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, con los 5 sindicatos representados en la mesa sectorial del ramo. No se reúnen, es profeso, para hablar de la huelga de médicos y pediatras de atención primaria, sino para comentar la situación actual de la sanidad pública, inmersa en un paro indefinido en los centros de salud y en víspera de 2 jornadas de huelga en los hospitales. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que no sabes desde dónde te llamo. Bueno, esas, a que no sabes desde dónde te llamo, fueron las primeras palabras que se pronunciaron a través de un teléfono móvil. Las dijo Martin Cooper, el ingeniero de Motorola, que lo inventó. Llamó a su competidor, el doctor Joel Engel, desde la Sexta Avenida de Nueva York. En su mano estaba el primer aparato de telefonía que permitía llamar, pues, andando por la calle, sin estar conectado a ningún cable. Fue hace exactamente 50 años.
Cuando tuvimos aquella primera unidad y pude tenerla en mi mano, sentí que teníamos una imagen del futuro. Así es como van a ser los teléfonos.
Por aquel primer aparato pesaba 1 kilo, permitía hablar solo 20 minutos después de haber estado cargando durante 10 horas la batería. Bueno, como diría su inventor, el problema principal no era tanto la batería, sino que no había quien mantuviera aquel ladrillo que pesaba casi 1 kilo en la mano, al lado de la oreja, durante bastante rato. Desde luego, más de 20 minutos me parece absolutamente imposible. Martin Cooper fue reconocido con el Príncipe de Asturias por su visionario invento en el año 2009. Hoy tiene 94 años y está en España, en Barcelona, en el Mobile World Congress de Barcelona, porque a su edad sigue estando muy al día. De hecho, sigue usando móviles de última generación y piensa que el teléfono móvil debe servir para prevenir enfermedades en un futuro. Bueno, queremos nosotros en la tarde hablar, pues, no solo de estos 50 años del móvil, sino sobre todo, ¿cuál será, no?, ese teléfono móvil que tendremos tú y yo y todos, pues yo qué sé, dentro de ¿cuánto? ¿5? 10 años en la mano, o a lo mejor ya no lo tendremos en la mano. ¿Cómo será el móvil? Bueno, Adrián Fernández es responsable del equipo de movilidad de Paradigma Digital, experto en telefonía móvil. Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, ese primer aparato con el que Martin Cooper llamaba a Joel Engel, su competidor, ¿no?, era un Dynatac de Motorola y sonaba más o menos así. Era un mamotreto que pesaba una barbaridad. De todas formas, debió ser un momento verdaderamente único, ¿no, Adrián?
Sí, la verdad es que sí. Sí que no sé si lo llamaría dispositivo móvil, precisamente por el peso que tenía y el tamaño que tenía, pero ya el hecho de poder coger este dispositivo, poderte salir fuera de casa y hacer una llamada, y poder hablar con otra persona sin tener que estar conectado a algo, creo que tuvo que ser una revolución.
Han pasado 50 años y, sin embargo, los expertos en telefonía móvil decís que estamos en realidad al principio de la historia. ¿Eso es así?
Sí, realmente, aunque estemos diciendo que han pasado 50 años, hay que pensar que la evolución de la movilidad ha crecido exponencialmente. O sea, al final pensar que hace 50 años se hace esta llamada, pero casi hasta la década de los 90 no se hace este trabajo de que todas las personas puedan disponer de un dispositivo, y no es hasta, pues, casi la década de los 2010, una cosa así, cuando estos teléfonos pasan a llamarse como teléfonos inteligentes. Entonces ahí ya es cuando las personas se dan cuenta de que, oye, que no hace falta, o que no solo necesitan utilizar un teléfono para hacer una llamada, sino que quieren ampliar las vistas y quieren pues hacer otras funciones desde sus aplicaciones.
Sí, tiene razón, ¿no? En realidad, bueno, hace 50 años del primer teléfono móvil y de esa primera llamada, pero desde que todos usamos un smartphone, pues no hace tanto, ¿no? Al final es un poco antes de ayer, parece que lo hemos hecho toda la vida, pero no es cierto, es que no sé, va tan deprisa todo esto que ya no sabemos ni cuándo hemos empezado a poder usar el móvil para mirar internet, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
¿Y qué va a pasar en un futuro? Porque, quiero decir, ¿seguiremos teniendo un dispositivo como el que tenemos ahora, el que tengo yo ahora mismo en mi mano, ¿no? Por ejemplo, o ya ni siquiera tendremos el móvil en la mano? ¿Qué se prevé? ¿Por dónde va esto?
Pues yo creo que en un principio siempre vamos a tener que estar dependiendo de lo que sea este dispositivo. O sea, con la evolución hemos visto que pues han aparecido otras ideas a nivel de telefonía, como puede ser las Google Glasses que salieron en su momento o los smartwatches, pero todos estos dispositivos al final no eran más que un complemento para complementar este dispositivo móvil, que al final era el que tenía todo el cerebro y el que pues en un bolsillo nos permitía tener toda la información.
¿Por qué dice Martin Cooper que él cree que en un futuro se puede utilizar para prevenir enfermedades? ¿De qué tipo de dispositivo habla?
Bueno, yo creo que al final también la evolución de los dispositivos permite acercarnos a muchos sectores. Al final hay aplicaciones en todos los sentidos, desde a nivel bancario, a nivel comercial, pero también hay un potencial en los dispositivos y en el hardware que se implementan ellos a nivel sanitario, que pues nos permite evolucionar y nos permite pues poder educar a la gente para utilizarlos, para evitar pues ciertos problemas sanitarios.
Pero en realidad serían evoluciones del propio teléfono, es decir, serían aplicaciones que tú instalas en el propio teléfono.
Sí, bueno, aplicaciones o incluso pues algún hardware que se pueda instalar en el dispositivo pues para medir la frecuencia cardíaca de una persona y este tipo de cosas.
Pero lo básico, ¿tú crees que no va a cambiar? Es decir, al menos en un futuro próximo, el hecho de que yo tenga un dispositivo más o menos grande, con una pantalla que sea más o menos similar a la que tenemos ahora, que haya que enchufarlo para cargarlo, más o menos horas, con un cable que, bueno, ya sabemos que además va a ser único para todos los dispositivos. O sea, ¿eso va a seguir siendo así? ¿O hay visos, digamos, no sé si que rayan la ciencia ficción y que hemos visto incluso en algunas series de que, bueno, quizá ese formato desaparezca en un momento determinado y, no sé, nos comuniquemos de otra manera?
Bueno, yo creo que va a ir habiendo mejoras con respecto a los dispositivos, pero van a ser mejoras poquito a poco. O sea, el tema de carga, por ejemplo, ahora se está fomentando mucho el hecho de que ya no necesitamos conectar un cable al dispositivo, sino que podemos hacerlo por NFC, de manera inalámbrica. Y este tipo de mejoras, pues se irán implementando, mejoras poco a poco, pero no creo que en los próximos 2 años podamos hacer un Minority Report y abrir delante de nuestra cara una pantalla ficticia en la que podamos interaccionar.
Dentro de 2 no, pero ¿y dentro de 10 tampoco es tan lejos?
Dentro de 10 no sería descabellado.
Y claro, al final estos cambios que parecen súper revolucionarios lo son, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos vamos adaptando a ellos, será cada vez más fácil de utilizar. La brecha digital será cada vez más grande, o el móvil afortunadamente consigue romper esa brecha digital, en tu opinión.
Yo creo que una de las cosas interesantes que ofrecen las aplicaciones en los móviles es que siempre están enfocadas a cubrir las necesidades de las personas. Al final, creo que algo importante que nosotros intentamos fomentar en tema de aplicaciones es que nosotros no queremos imponer una aplicación o no queremos que un usuario tenga que utilizar una aplicación sí o sí, sino que sea el usuario el que vea el uso de aplicaciones cubiertas ciertas necesidades que tiene. Entonces, pues desde este lado, nosotros creemos que, bueno, que al final estamos facilitando este uso para cualquier persona de cualquier edad de las aplicaciones.
Bueno, pues nada, los móviles, que desde luego hace 50 años se produjo esa primera llamada, que han evolucionado y mucho. Imagínate ir por la calle ahora con un aparato que pesara 1 kilo, así que, bueno, no iríamos.
Totalmente.
¿No? No sé lo que haríamos, pero sería absolutamente imposible. Es curioso porque en realidad también hemos usado teléfonos que son más pequeños, mucho más pequeños de los que estamos usando,
sí,
ahora. Eso también es verdad. Hubo una época que toda la idea era miniaturizar el móvil, ¿no? Tanto más pequeño, mejor. Pero ya luego, cuando llegaron los smartphones, ya la cosa cambió. Y de hecho, en muchos casos, hemos ido hacia uno más grande por tener la pantalla más grande. Es que nunca sabemos por dónde nos va a llevar este camino, ¿no?
Sí, yo creo que aquí se establece un binomio interesante, porque al final la evolución de los dispositivos tiene que hacerse con respecto a la evolución de las aplicaciones o lo que queremos que se muestren estos dispositivos. Entonces, es algo que siempre tiene que ir a la par. Ahora mismo, por ejemplo, está muy de moda el tema de los dispositivos flexibles, que pues bueno, hay aplicaciones que quieren mostrar más información en pantalla y se necesitan pantallas más grandes. Pero claro, si tenemos pantallas más grandes, no nos entra en el bolsillo el pantalón y perdemos la parte de movilidad. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución para esto? Pues plegarlos. Entonces creo que ahí se tienen que coordinar muy bien la parte de hardware, la parte de cómo se hacen los dispositivos y cómo de llevables son, con la parte de qué nos pueden ofrecer las aplicaciones.
Claro, o sea, que la idea del plegable es para que te siga cabiendo, o sea, siga entrando en el bolsillo.
Totalmente.
Pero puedas desplegarlo y tener una pantalla grande cuando la necesitas, ¿no?
Exacto, exacto. Tal cual.
Ya, pero es que eso de plegar la pantalla, bueno, me imagino que la tecnología lo permite, pero es como esto se va a romper. O sea, la sensación que uno tiene, bueno, esto me va a durar 2 días.
Sí, está un poco, a ver, de momento está un poco verde. La verdad es que se están empezando a comercializar los primeros dispositivos. La gente ya está un poco viendo de, oye, no pasa nada porque se pliega las primeras 1000 veces, 2000 veces, pero bueno, una vez que ya lo plega unas cuantas veces, la línea entre el pliegue, ahí pues ya le empieza a costar más. De hecho, es para nosotros desde el desarrollo de aplicaciones es una nueva aventura, porque al final son aplicaciones más grandes, o sea, son aplicaciones que se tienen que adaptar a tamaños más grandes. Tenemos que tener mucho cuidado en que en esa pequeña franja no pongamos componentes que el usuario tenga que pulsar, que desde una mano o desde las dos manos, desde la esquina, pues pueda interaccionar con toda la aplicación. Es un reto, la verdad.
Un reto el del mercado de los móviles, y que lo veremos, bueno, durante unos años. Ya veremos hasta qué punto la cosa cambia o no tanto, que nunca se sabe. Adrián Fernández, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
En realidad, para lo que usamos menos el móvil es para hablar por él ya. ¿O no, Rosa Rosado? ¿Tú hablas mucho
Por el teléfono? Que vaya, además.
O sea, ¿quiere decir establecer llamada telefónica?
Desde que tenemos el WhatsApp casi todavía son mensajes.
Ahí voy.
Pues sí.
Que sí, una llamada por el móvil hace 50 años, pero es que ahora ya no llamamos prácticamente. Bueno, ¿quién te llama a ti a lo largo del día? A mí me llaman de las compañías.
Ah, bueno, sí, qué pesadilla.
Que están llamando sin parar.
Sí, ¿no? Es que hasta nos molesta, que nos llamen.
¿Quieres decirle a la gente? Sí, gente que conoces.
Sí, sí, no, todas, no las compañías.
En general, no las compañías de marketing.
Y te va mal, casi siempre ya te va mal, entonces ya dices, luego le llamo.
Casi, además, es peor, porque piensas que es por algo malo. O sea, si te llama alguien, es como que es algo, ¿verdad?
Ha pasado algo,
¿qué ha pasado algo? Vamos, ¿qué ha pasado algo?
Sí, sí. Es verdad, ¿no? Yo me sobresalto, sí.
Exactamente.
De hecho, en los cumpleaños casi todo ya son mensajes de WhatsApp. La familia y poco más te llaman por teléfono para felicitarte. Casi todo es WhatsApp.
¿Y eso está bien, por cierto? Bueno, eso lo podemos hablar otro día.
Otro día, sí.
Sí, sí. Porque hoy hablamos de los bigotes. Del bigote, que es tendencia en este 2023, ¿eh? Que sí, no, en realidad nunca ha pasado totalmente de moda, ha cambiado la forma, es verdad, más recortado, menos recortado, y siempre hay gente que le ha gustado el bigote y gente que no le ha gustado nada el bigote, ¿no? Bueno, pues hablamos de bigotes, del que llevaste en su momento y ya te lo quitaste, el que mantienes, cómo lo cuidas, si ha habido presiones en la familia para dejártelo o para quitártelo, estas cosas que pasan.
¿Y por qué te lo dejas? Porque a veces estas cosas tienen que ver, yo qué sé, te lo puedes dejar por una promesa, por una apuesta, por comodidad. De hecho, muchos hombres dejan la barba, yo he visto, por cuando están en crisis. Igual también en un momento de crisis dejas el bigote, no lo sé. ¿Por qué te lo dejas?
Por crisis no, porque el bigote tienes que seguir afeitándote, claro.
No, y la barba también, pero bueno.
No.
Que influye el estado de ánimo también en llevar bigote o no, o barba. Pero bueno, de momento poco entusiasmo yo veo con el bigote entre la gente, pero van llegando mensajes.
Hola, la gente. Pues mi novio me gustaba que se dejara bigote, porque mi padre lo tuvo toda la vida y a mí es que me encantaba. Y no quería, al final se lo dejó. Y luego ya cuando ya nos casamos, a muchos años, se lo quitó sin decírmelo. Y cuando le vi, no veáis lo que lloré.
Me gustaba pues, con bigote.
Pues lloró, pero no volvió al bigote, por lo que veo. Hacía por ella. Lo hacía por ella.
Cuando ha llevado mucho tiempo una barba y bigote, parece otra persona.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Y es normalmente cuando te afeitas, pues apareces más joven, ¿eh?
O sea, sí, quita también. Años, ¿sí? Más joven, pero con otra cara, es lo que tú dices. Sí, le cambia muchísimo la...
La cara es mucho, bueno, pues si tienes, por ejemplo, la barba más larga, pues oculta unas... mejillas a lo mejor demasiado pronunciadas, sí, digámoslo así.
Pero es como que le falta algo, sí, cuando lo ves. Sí. Este oyente hizo el amago de dejárselo, pero no prosperó.
Buenas tardes, gente. Pues yo creo que bigote no. Durante la pandemia, cuando estábamos en estado de alarma, que nos quedamos encerrados, no me afeité durante mes y medio. Me dejé una barba que parecía Papá Noel. Y ya cuando empezamos a poder salir, probé a quitarme solo la barba y dejarme el bigote. Y me acuerdo, mi hijo, que tendría 3 años entonces, me afeito, voy a su habitación que estaba allí jugando, me ve y empezó a llorar como un poseso, el pobre. Pensaba, yo qué sé, sería un ladrón o algo. O sea que, bigote no.
¿Quién es este señor?
Un saludo y buenas tardes.
No lo reconocía.
El hijo le dijo, no, quítate eso, mira, para empezar a llorar el pobre.
Ay.
Pues sí, y razones por las que el bigote no acaba de cuajar, bueno, pues tenemos unas cuantas. A ver.
Buenas tardes, gente. Pues yo odio el bigote, primero porque eso tiene que molestar la vida, luego porque se ensucia al comer, aunque esté un poco recortadito, pero tiene que ensuciarse al comer. Y ya lo peor, me parece fatídico el que te pueda sonar y que se queden los moquetes ahí pegados en el bigote.
Hombre.
Terrible.
Bueno, es difícil, hombre, que
oye,
pase,
pero
¿no?
Hay poco partidario, ¿no?
Sí, hay poco,
muy poco
partidario,
muy poco
del bigote.
Pero tiene que haber más.
Y sin embargo,
partidario,
mucha gente que lo lleva, ¿eh?
¿Dónde?
Lo lleva habitualmente, hay mucha,
bueno,
gente,
de la gente no, por lo que veo, o sí, y no están llamando,
los
que nos llamen.
De este programa no son bigotes.
No son de bigotes, ¿eh? No son de bigotes, ¿verdad? Sí.
Bueno, vamos a comprobarlo, porque vamos a pedir que nos sigan llamando y dejando mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02. Bueno, hemos conocido hoy el dato adelantado de la inflación del IPC, ha subido otra vez al 6,1%, y claro, la pregunta, Fernando, es ¿hasta cuándo van a seguir subiendo los precios?
¿Hasta cuándo van a seguir subiendo los precios? Porque, bueno, se bajó el IVA de los alimentos, se eliminó el IVA de los alimentos, y esto no cede. No. Vamos a intentar responder esa pregunta enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en materia.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas.
Sus vídeos empezaron a tener millones de reproducciones. Borja siguió con su música.
Una buena noticia.
Hay algunas estimaciones que se han hecho que dicen que...
Muchas familias deciden entonces formar parte de esos programas de acogida y proporcionarles así a estos niños un hogar, una familia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Recuerda que en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Somos imbatibles. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Los precios. La principal preocupación este año de los españoles de
Canadá. La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Como te venimos contando, hoy hemos sabido que los precios, la inflación sigue alta, no cede, y es el segundo mes consecutivo en el que vuelve a subir. Tenemos la inflación en el 6,1%. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Vamos a intentar responder a esta pregunta con la ayuda de David Cano, que es socio de AFI, experto en economía y finanzas. David, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y también tenemos con nosotros a José Emilio Bosca, que es investigación de FEDEA. José Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, si los precios empezaron a bajar, ahora la tendencia ha cambiado? Los precios no empezaron a bajar, lo he dicho mal, la inflación empezó a bajar. ¿Por qué ahora la inflación llevamos dos meses viendo cómo sube? David.
Bueno, yo diría que no es un cambio de tendencia. Es verdad que está sorprendiendo los dos últimos meses y especialmente el dato de hoy, pero sí seguimos pensando que los próximos meses vamos a asistir a una moderación de la tasa de crecimiento de los precios, porque lo has dicho muy bien, los precios no es que caigan, los precios siguen subiendo, pero teóricamente a menor tasa que en meses anteriores. Pero como digo, yo creo que más allá de efectivamente la sorpresa negativa de estos dos últimos meses, no creemos que estamos ante un punto de inflexión y que en los próximos meses, especialmente en marzo, donde el efecto base interanual de la energía tiene que ser importante, regresaremos a la moderación en la tasa de crecimiento interanual del IPC.
José Emilio, no sé si coincides con esta estimación.
Sí, básicamente estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en marzo del año pasado fue cuando se desató, digamos, virulentamente el proceso inflacionario, una subida de por encima de 2 puntos en el mes de marzo, 2,2 puntos si no recuerdo mal, y eso significa que esto que llamamos efectos base, pues el mes que viene debería haber, como vamos a comparar los precios del mes que viene con los de hace un año, que habían subido muchos, pues debería digamos, reducir el crecimiento de los precios. Además, en verano hubo otro techo muy importante por el precio de la energía y, por lo tanto, de marzo hacia el verano deberíamos tener una tendencia de nuevo de suavizado de la inflación, del crecimiento de los precios.
Bueno, pues entonces, buena noticia. Esto, lo de hoy no supone que tengamos que pensar que la inflación va a seguir subiendo. Claro, el objetivo, en principio, vosotros me diréis, es volver a una inflación del 2%, que es lo que siempre ha establecido el Banco Central Europeo. Con la guerra, con el problema en las cadenas de suministro, con alguna otra cuestión, esto del 2% queda muy lejos, José Emilio.
Bueno, yo creo que el 2% queda como mínimo para finales del año que viene, si no principios de 2025. O sea, yo esperaría que, bueno, con todas las cautelas, porque como indicabas, la incertidumbre sobre la guerra en Ucrania y sobre el entorno internacional es tan grande que en cualquier momento podría haber un nuevo shock de la energía o no sabemos qué, pero que podría desatar de nuevo estas presiones. Pero yo no esperaría una moderación de la inflación al nivel del objetivo de medio plazo del 2% hasta finales del año que viene. De hecho, sí que hay alguna incertidumbre en este dato que hemos conocido hoy, al menos tiene una incertidumbre que ha crecido un punto en un mes. Si comparamos lo que han subido los precios entre enero y febrero, no la interanual, que son dos décimas, hay una subida de un punto de inflación en un único mes, lo cual es
intermensual.
Una tasa. Exacto, la intermensual, lo cual es una tasa muy elevada que no se daba hace mucho
tiempo. ¿Pero es por la energía, José Emilio, eso?
Bueno, básicamente lo que apunta el INE es que tiene que ver con la electricidad y la alimentación. También estamos en un entorno donde, como cambió la cesta en enero, se nos hace un poco más complicado hasta que no se nos dé el detalle. Pero bueno, este 1% sí que nos genera alguna cierta incertidumbre, aunque insisto que creo que en los próximos meses van a ser de moderación de la inflación.
Sí. David, yo ahí coincido, perdona, ¿no?
Sí, sí,
lo que hemos dicho al principio, que no es el punto de inflexión, pero que sí la reconducción hacia el objetivo del Banco Central Europeo va a tardar más tiempo del esperado. Y eso sí que es la mala noticia. Ya. Sobre todo porque hasta que el BCE no lo tenga claro, no va a dejar de subir los tipos de interés, porque esta es la pregunta que se nos hace. ¿Cómo afecta esto al ciudadano? Le afecta a su bolsillo, evidentemente, digo, desde el punto de vista de la cesta de la compra, pero también desde el punto de vista del encarecimiento de las hipotecas. La potencial techo de la subida de tipos del Banco Central Europeo, que el mercado llegaba a pensar que se podría producir ahora en marzo, pues no tiene pinta, y al menos tenemos que pensar que hasta junio seguramente el BCE vaya a seguir subiendo los tipos de interés, o que la potencial rebaja, o la potencial inicio de rebaja de los tipos de interés, que como digo, el mercado hasta hace unos pocos días estaba descontando que se podría producir antes de que termine este año, evidentemente en este contexto no. Pensar en bajadas de tipos de interés del BCE, claro, pues no va a ser, como se ha comentado, hasta finales del 2024.
Bueno, vamos, la renovación de las hipotecas a tipo variable después de la subida del Euribor en febrero supone una subida media de cuota de 300 euros al mes. Es mucho dinero. Está previsto otra subida de medio punto, bueno, lo ha anunciado ya Lagarde, ¿no? En marzo hasta el 3%, si no me equivoco. David, ¿hasta dónde crees que vamos a llegar? ¿Y va a conseguir el Banco Central Europeo? Porque esto también hay gente que lo cuestiona, ¿no? ¿Va a conseguir el Banco Central Europeo controlar la inflación?
Creemos que sí. Va a tardar más tiempo inicialmente estimado. Le va a llevar a tener que subir más los tipos de interés, pero el escenario central sigue siendo ese. Y el debate es si lo va a conseguir sin necesidad de provocar una recesión en el área euro. Ojalá sea ese el escenario central, pero que el BCE va a tener que subir los tipos hasta el 4%, incluso un poco más arriba, sí. Y eso es lo que está descontando el Euribor. Un Euribor que va más rápido que el Banco Central Europeo y que está ya en niveles más altos. Pero es previsible pensar que la cota del 4%, pues seguramente sí va a tener que ser superada al alza. Por lo tanto, bueno.
O sea,
pues
vamos a ver a Euribor por encima del 4%, porque si llegamos al 4 en el tipo oficial, pues ya está. Estamos intentando responder esta tarde en COPE hasta cuándo van a subir las hipotecas, hasta cuándo vamos a tener inflación alta. José Emilio. No, vamos a ver.
Bueno,
hay quien dice que esto se va a cronificar, es decir, que el periodo de inflación que hemos conocido durante las últimas décadas, que claro, es una inflación prácticamente irrelevante, que no exige pues acuerdos salariales porque no se pierde capacidad adquisitiva y que no requiere rendimiento especial de los ahorros porque, bueno, tampoco se pierde mucho dinero, que eso se ha acabado. ¿A ti qué te parece?
Bueno, yo personalmente creo que el Banco Central sí que se hará con la inflación. Otra cosa es que volvamos, en los próximos años al entorno del 0% de tipos de interés. Es probable que como decía antes, volvamos a niveles de inflación de cercanos al 2%, un poquito por arriba, por abajo, en 2025, y es posible que esa inflación permanezca algún tiempo más. En cualquier caso, también hay que ser sensatos, ¿no? En la vida de una hipoteca, ¿no? ¿Sí? Que suelen tener, pues, muchas de ellas 25 años, es normal también que en un periodo tan largo haya periodos donde la inflación sea mayor o menor. Esto ha sido toda la vida así. Es verdad que ahora nos habíamos acostumbrado a 10 años, más o menos, 10, 12 sí. años de tipos de interés muy bajos, pero esto no deja de ser algo habitual
claro.
en la economía. Y en ese sentido, bueno, habría también que llamar un poco a la calma. Ya sé que es muy duro pues tener que pagar 300 euros más al mes o 200 euros más al mes, pero todo hace pensar que esto va a durar un año, dos años, o sea, un año más, año y medio más, dos años, y que luego muy probablemente volveremos a tipos más bajos. De hecho, en el mundo sigue habiendo mucho ahorro y sigue habiendo muy pocos proyectos de inversión. Luego, digamos, eso que llamamos la tasa natural está más cerca del cero que del 4%, bueno. que es donde van a ir ahora los tipos de interés. Luego, en ese sentido, bueno, hay que tener calma y paciencia.
Bueno, pues seguiremos esa recomendación. Una última cuestión, David. ¿No podría servir este problema que tenemos para mejorar la competencia en España en ciertos sectores? Digo, el sector de la energía, el sector de la alimentación. ¿Esto no se podía remediar con un poquito más de competencia y con más vigilancia de los mercados para que haya más competencia?
Bueno, seguramente sí. De hecho, el repunte de la inflación se debe a muchos factores y algunos se puede estar vinculado a la falta de competencia. Pero yo también me gustaría señalar que los efectos distorsión desde el lado de la oferta, y que tú lo has comentado muy bien al principio, cadenas de suministro globales, cuellos sí. de botella. Y por otro lado, y yo creo que también es importante señalarlo, sigue habiendo dinamismo de la demanda.
Ya.
El crecimiento de
Seguimos
la economía
comprando.
Mundial y española está siendo muy superior al que podíamos pensar. Por lo tanto, es la confluencia de muchos factores. De hecho, para que la inflación, por ejemplo, la subyacente, que esté en máximos históricos, tiene que ser, como digo, el resultado de muchos factores, ¿no? Que confiemos en que poco a poco se vayan disipando. Solo déjame un apunte,
sí.
porque estamos señalando la noticia negativa que supone para los endeudados, pero también está al otro lado, positivo.
Ya.
Y es el ahorro, ¿no? Y
ya,
es
pero,
como
no sube la rentabilidad de los depósitos, no hay guerra de pasivo, esto
bueno,
no arranca.
Sí, pero de las letras, ¿no? De las letras sí.
Ah, de las letras
también
sí.
ha sido
sí.
importante señalar cómo
ya.
el ahorrador vuelve a encontrar un producto de inversión de ahorro que hacía 10 años
sí, sí.
que no ofrecía. Bueno, esto es como siempre, ¿no? Al final, el indicador
sí.
hay unos que lo miran de
para
una forma.
Para un lado y para otro, está claro.
Sí.
David, José Emilio, gracias por aclararnos estas cuestiones que nos preocupan tanto. Buenas tardes a los dos.
Muchas gracias, un placer.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, Pilar, interesante conversación de la que yo saco dos noticias buenas y dos noticias malas. A corto plazo los precios van a ir moderándose, pero tardarán en quedarse en el 2%. El IPC tardará por lo menos un año, año y medio. O sea, esa es la mala. Otra mala, el precio oficial del dinero va a subir hasta el 4%, con lo cual el Euribor va a seguir subiendo y bastante. Pero, noticia buena, el Banco Central Europeo se hará con la situación y en algún momento las hipotecas bajarán.
Ojalá que no sea muy tarde.
Eso es.
Si no, en las revisiones, la verdad es que la gente está temiendo ese momento de revisar, ¿verdad?
Su 300
hipoteca.
Euros.
Es una barbaridad para muchas familias, sin duda. Bueno, pues esto en cuanto al económico que nos ocupa siempre aquí en la tarde, pero atención a esto que te cuento ahora. Ricardo tenía 14 años cuando lo apuñalaron en una calle de Getafe. Francisco C. Punto, conocido como Paquito, de 18 años, al que no conocía de nada, sacó un cuchillo de una riñonera y le seccionó la arteria ilíaca. La verdad es que es un suceso tremendo. Bueno, el menor se desplomó muerto tras recorrer 36 metros. El mismo individuo hirió de gravedad a otros dos menores que tenían 15 años y eran amigos de la víctima, de Ricardo, y que estaban con él en ese momento. Todo esto ocurrió el 4 de septiembre de 2020 y pese a lo que se dijo en un principio, no eran pandilleros. Nos fijamos en esta historia porque esta mañana un jurado ha declarado culpable por unanimidad a Paquito en prisión desde septiembre de hace dos años. Se enfrenta a 37 años de cárcel. Los detalles de este caso lo tienen. los tiene nuestros colaboradores en asuntos de sucesos e interior, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Cruz, vamos a recordar, ¿no?, cómo ocurrieron estos tremendos hechos, ¿no?, los que al final, pues con ese apuñalamiento terrible, le costó la vida a este chaval, a Ricardo, de 14 años. ¿Cómo pasó?
Pues mira, era el primer fin de semana, cuando ocurrieron los hechos, era el primer fin de semana que salía con sus amigos después del confinamiento. Primero fue con su madre, había estado en el pueblo durante el confinamiento con su familia, el mes de agosto, y Ricardo fue con su madre al Carrefour a comprarle pañales para la hermana menor, y la madre Sara lo deja con sus dos amigos en esa calle, pues unos minutos antes de los hechos. Uh-huh. Esto fue a plena luz del día, poco antes de las 7 de la tarde. Los tres menores, Ricardo y sus dos amigos, iban a cenar al burger y luego iban a volver a casa. Estaban sentados, como has comentado, en un banco en la calle Ferrocarril de Getafe, de esta localidad madrileña, y por la calle se aproximó caminando el inculpado Francisco C., al que todos llamaban Paquito, que tenía 18 años, y varios menores más, hasta cuatro, señalaron algunos testigos. Según la fiscalía, los chicos con los que estaba Richie, como le llamaban, y el grupo contrario empiezan a discutir. Hay patadas, hay puñetazos, hablan de unos pañuelos que llevaban cada uno en la mano, supuestamente se acusan de ser trinitario, y sin que nadie lo esperara, Paquito saca una navaja de la riñonera que llevaba y arremete contra ellos, dice la fiscalía, movido por el ánimo de acabar con la vida de los tres, o siendo plenamente consciente del riesgo que su actuación suponía y de las altas probabilidades de causarle la muerte. Esto es importante por el veredicto uh-huh. que hemos conocido esta mañana. Ricardo, como has contado, muere en el acto, apenas puede dar unos pasos, se tambalea, cae desplomado, y sus dos amigos, según la fiscalía también, Pilar, lo habrían hecho, habrían muerto también, de no ser atendidos de inmediato por los servicios de emergencia que llegaron.
Jolín. Oye, Pablo, ¿y qué pasó después?
Pues mira, lo que hace Paquito y sus colegas es que huyen inmediatamente de allí y se refugian en casa de uno de ellos, también en Getafe. Lo que hacen, por supuesto, es limpiarlo del arma para intentar borrar todas las huellas, para que no se la pueda encontrar, y además la tiran a un contenedor. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la policía hace bien su trabajo, y cinco días después, el autor del crimen, solo cinco días después, ingresa en prisión, que es donde lleva desde entonces. Según él, según este Richie, solo le dio un pinchacito para asustar, pero en fin, esto evidentemente el jurado no se lo ha creído, ¿no? Dijo que actuó en defensa propia para evitar que los golpes que estaba recibiendo por parte de la víctima y sus amigos, lo que evidentemente no ha quedado demostrado en ningún caso en el juicio, y además, como decía Cruz, pues las acusó de pertenecer a los trinitarios. Tampoco era cierto. La instrucción policial descarta por completo ese asunto y a Richie ni siquiera le vieron participar en la plea, es decir, se fue una víctima completamente inocente porque es que no tenía nada que ver con ese asunto. Los dos menores que acompañaban a Richie, que acompañaron al autor, pues a Paquito, uh-huh. fueron detenidos y como eran menores fueron juzgados por la ley del menor y se les han impuesto 2 años de libertad semivigilada.
Y con el autor, Cruz, con el autor de las puñaladas, ¿no? ¿Qué ha pasado entonces?
Como decíamos, tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos. La Audiencia de Madrid le juzgó la semana pasada. Acabó ayer el juicio, Pilar. Y la Fiscalía, como estábamos comentando, solicita para él 37 años de prisión, 17 por el homicidio de Richie y 10 por la tentativa de homicidio de cada uno de sus amigos. Esta misma mañana, hace en torno a las 12 de la mañana, el jurado ha sido rapidísimo, ha tardado menos de 24 horas en emitir su veredicto y lo ha declarado culpable por unanimidad de los tres hechos. La acusación particular que representada por la madre de Richie, por Sara, pide 40 años de cárcel y ahora, bueno, pues será la magistrada la que imponga qué pena le corresponde, uh-huh. ¿no?
En cualquier caso, Pablo, esa será seguramente la condena que se le imponga, ¿o no?
Bueno, lo que se le va a imponer probablemente es la pena que pide la Fiscalía, esos 37 años, porque, bueno, ya la propia Fiscalía apreciaba la atenuante de hiperactividad del autor de estos hechos y, por lo tanto, eso ya estaba en ese escrito, en esa acusación de Fiscalía ya estaba previsto. Es verdad que la Fiscalía sostiene, como te digo, que tenía una alteración psíquica porque está diagnosticado de un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Según el fiscal, eso conlleva una baja tolerancia a la frustración y un deficiente control de impulsos que le conduce a la ejecución de comportamientos en cortocircuito. El jurado, evidentemente, le da la razón en ese sentido, porque efectivamente aprecia ese atenuante, pero hay que ver, por supuesto, a ver la pena que va a imponer el juez. El temor de la madre, en cualquier caso, era que le aplicaran un eximente, y eso no ha ocurrido, porque al parecer es que ni estaba medicado. Y Sara, que es la madre, así se llama la madre, considera que este chico es un peligro para la sociedad, como lo ha demostrado ya.
Cruz, claro, es que es un suceso tremendo, también como, diría yo, como muy desgraciado, porque las víctimas tenían algún tipo de antecedentes o problemas o alguna relación con los agresores o... No sé.
No ha quedado absolutamente nada de eso acreditado, Pilar. Como te digo, no pertenecían a bandas, que fue la acusación. Uh-huh. Todo era porque alguno llevaba un pañuelo en la mano. Y bueno, pues ya sabes ahora cómo está ese asunto, ¿no? Pero en absoluto, yo estos días he hablado bastante con su madre. Lo que me cuenta y lo que cuenta su entorno es que Ricardo era un chico absolutamente normal. Había cumplido 14 años solo 2 semanas antes de lo hecho, en agosto. No había tenido problemas, ni daba problemas ni en casa ni en el colegio. La familia lo que cuenta es que volvía a casa sobre las 10 de la noche cuando salía, que le gustaba jugar al fútbol, que le gustaba estar con sus amigos, jugar a la play como tantos críos. Se había tenido una vida desgraciada, sobre todo su madre, porque Ricardo se había quedado huérfano de padre a los 7 años. Su padre murió cuando estaba con él en la casa de los abuelos, en el pueblo. Era muy joven, le dio un infarto y cayó fulminado. El niño salió a pedir ayuda a la calle, ¿no? Y desde entonces, pues imagínate, la madre y el hijo eran una auténtica piña, ¿no? La madre, Sara, además, poco después fue diagnosticada de esclerosis múltiple, y Ricardo pues le ayudaba uh-huh. en todo, ¿no? Sí, me gustaría mandarle un beso fuerte, Pilar, porque esta mujer no ha podido sufrir más. Imagínate, es que hay que ponerse en su lugar, que dejas a tu hijo con 2 amigos en un banco en el parque después de ir al supermercado y 10 minutos después te llaman y te dicen que lo han matado.
Sí, yo leí esa información que tú publicabas en el ABC sobre tus conversaciones con la madre, y la verdad es que era bastante... O sea, se está devastada, como tú dices, y es esa parte que tú cuentas ahora, ¿no? O sea, ella no se lo creía, dice, pero si lo acabo de dejar ahora mismo, ¿cómo? O sea, cuando la llaman para decir, oye, que ha pasado algo y que tu hijo, bueno, no sé si le dicen ya en ese momento que está muerto o herido, no recuerdo.
Dicen que lo han apuñalado.
Dice, no puede ser, dice, si lo acabo de dejar ahora mismo, o sea, que como que no, claro, no le entraba en la cabeza, ¿no?, que hubiera podido pasar eso. Y la verdad es que es muy impresionante, sí, todo lo que cuenta.
Es un azar horrible, tremendo, y no te ¿cómo vas a imaginar algo así, no? Ella me decía, yo solo pienso una y otra vez por qué no se me pincharía la rueda del coche, por qué no se habría dejado el móvil en casa o en el coche y se hubiera retrasado, porque es así de horrible, ¿no? Si a lo mejor no se cruzan en ese momento, porque ellos estaban ahí sentados los tres. Si no vienen los otros y no les ven, el easy, ¿no? Cuando que hay detrás de tantos crímenes.
Y que tantas veces te lo cuestionas como padre, ¿no? Como
claro,
madre.
Claro.
Es tremendo. Y bueno, que es que tenía 14 años recién cumplidos, ¿eh?
Recién cumplidos, era un niño. Era muy grande, pero era un niño. Así que, bueno, por lo menos, ya te digo, el jurado ha sido unánime y ha sido rapidísimo. Sara, he hablado con ella esta mañana. Bueno, dice que su hijo no se lo devuelve a nadie, pero que al menos cree que se va a hacer justicia, ¿no?
Uh-huh. Pues Cruz, Pablo, como siempre, muchas gracias. Buenas tardes, hasta la semana que viene.
Hasta luego,
un abrazo. Con la gente, con los oyentes, hoy hablamos de bigotes. Mira, estoy viendo aquí imágenes famosos en... Hasta Ricky Martin ha llevado bigote. Estoy viendo aquí, mira, Rosa Rosado, Ricky Martin. Tú, Ricky Martin, también ha llevado bigote en algún momento de su vida, que lo estoy viendo.
Sí, pero fatal.
Oye, tampoco.
Mejor sin bigote.
Efectivamente, Brad Pitt.
También.
Sí, de los más jovencitos, Brad Pitt. Perdón, jovencitos, quiero decir... Es que yo siempre tengo la imagen de jovencitos, como jovencitos, no puedo evitar. Por aquí, este que no me acuerdo cómo se llama. Sí, pero hay actores jóvenes.
Sí, pero es que son los actores jóvenes los que lo están poniendo de moda.
Tom Cruise lo ha llevado en alguna ocasión.
Que no es precisamente también joven, pero sí, toda esa armada de
A ver, que no me acuerdo, es que no vienen aquí los nombres y no me acuerdo. Luego ya te voy diciendo. También hay algunos más jovencitos que lo llevan. Bueno, que está de moda, que es tendencia en este 2023, que a lo mejor deberías plantearte dejarte el bigote este año. ¿Por qué no? Es un cambio. Y es lo que estamos hablando y comentando con la gente. Gente, ¿lo llevaste alguna vez? Sí, no, ¿por qué te lo quitaste? ¿Por qué has vuelto a él? ¿Piensas hacerlo en este 2023? ¿No te dejan en casa porque no pueden con el bigote? ¿O al revés? Hay gente que se ha llevado disgustos y nos lo han contado aquí.
Sí.
Pues porque, por ejemplo, su marido se quitó el bigote y lloraba mucho esta mujer que nos lo contaba. ¿Qué dicen los oyentes?
¿Y por qué nos gusta la barba más que el bigote? A lo mejor es que la barba favorece más. No lo sé. Es posible.
O sea, te refieres, claro, todo junto, barba y bigote juntos. O sea, es que el bigote está ahí como solitario.
Exacto.
No sé.
Que es más complicado de ver. Pero bueno, todo es cuestión de acostumbrarse, como nos estáis contando esta tarde, ¿eh?
Hola, gente. Yo conocí a mi marido sin barba y sin bigote. A sus 20 y pocos años, pues empezó a dejarse crecer el bigote y la barba. Y así es como lo mantiene a día de hoy, muchos años después. Es una barba cortita y un bigote corto. Entonces, no sé, el ver a alguien con bigote únicamente sí que me llama la atención, porque no va acompañado de la barba, pero tampoco me echa para atrás. Y supongo que es pues porque estoy acostumbrada a ver a mi marido con ella. Así que eso, venga, abrigaros mucho. Un besazo.
Esto no es una cuestión de costumbre, es una cuestión de gustar o no gustar. De resultar atractivo, no, digo yo, no sé. Para el que lo lleva y para quien le ve llevándolo. Bueno, mira, está Jorge Calde por ahí, luego le voy a preguntar, porque él de estas cosas sabe mucho, que para eso dirige
una revista, ¿no, Jorge,
de tendencias, trendy, y luego le pregunto. Está aquí para hablarnos, como divulgador científico, de otros temas muy interesantes, como que el Departamento de Energía de Estados Unidos coincide con el FBI. El coronavirus se originó en un laboratorio chino. Casi nada. Bueno, ahora lo contamos.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Desde que soy madre me importa mucho más la seguridad. Necesito que estemos protegidos cuando estoy con él en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque puedes conectarla también cuando estás dentro de casa o pedir ayuda con el botón SOS. Ellos responden en 20 segundos y te envían ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta, de HarperCollins.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Cómpralo en tiendas Euronics, Tienda 21 y Milán. Bosch.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se ha dado la madrugada?
Bueno, bien, aquí poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Las 6 de la tarde, las 5.